COPE Catalunya i Andorra.
Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4741, hoy 17 de junio. Por cierto, les digo que el próximo miércoles, que es la día 23, que es la verbena de San Juan, el programa será de 5 a 6 de la tarde. Yo lo iré recordando porque a las 6 está el partido de la selección entre... Bueno, la selección española contra Eslovaquia. Y por lo tanto, repito, el programa será de 5 a 6 el miércoles que viene. El día de San Juan tenemos programa igualmente. El día 24 tenemos programa de Tiempo de Español. Pero lo iremos recordando la semana que viene con toda la tranquilidad del mundo. En el control de sonido, nuestro compañero Héctor García. Recuerden que nos pueden seguir a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. Cuando digo aplicaciones de móvil, me acuerdo siempre del presidente Daniel Sánchez Llibre. Hoy es un día donde, además de tener nuestra habitual tertulia de senadores, que es la penúltima de la temporada, hablaremos también con el técnico del juvenil B cadete femenino, Alex Gasó, y no se pierdan la entrevista porque creo que es importante valorar la figura de un de los famosos desconocidos, técnico desconocidos, en este caso del juvenil Becadete, por todo el cariño, el amor, la pasión que le ponen a lo que hacen. Es un chaval de 26 años y creo que vale la pena poder escucharlo porque ojalá tuviéramos muchos entrenadores en el club. Claro, yo generalizo ahora, no sé si todos son iguales porque no los conozco a todos, pero sobre todo en el femenino, ¿no? Que es el eterno desconocido, a pesar de que desgraciadamente este año ha sido un año muy difícil, pero se está trabajando bien en el fútbol base del español. Otra cosa es que cuando lleguen arriba o quien tenga que ficharlo haga mal, que eso es otra historia totalmente distinta. Quiero puntualizar dos temas antes de empezar ya nuestra habitual tertulia de senadores. En estos momentos, ustedes saben, desde hace casi un mes, bueno, casi un mes, no, me he pasado tres semanas, cómo está la situación del club a nivel deportivo y a nivel institucional. Saben también perfectamente en qué parámetros nos movemos todos para el tema de fichajes. Creo que aquí hay que diferenciar dos cosas muy importantes. Una cosa, ya sé que alguno me dirá, no, es que todo va junto. Bueno, muy bien. Lo que es el tema club como institución, creo que está dando inputs muy importantes de crecimiento y de acercarse al socio. Campaña de abonos, todo el tema, por ejemplo, del nuevo sponsor. Se está viendo algo dentro de esa gran dificultad que hemos tenido a lo largo de un año. Yo siempre les he dicho que he confiado en la figura de José María Durán y me está demostrando, aunque yo he tenido algunas discusiones con José María Durán, sobre todo por todo el tema deportivo, lo que pasó en Miranda, etcétera, etcétera, pero creo que él siempre ha mostrado un talante dialogante. Creo que la palabra es de diálogo. Puede estar cabreado, puede estar enfadado, molesto, pero hay un respeto mutuo que, independientemente de que podamos estar, bueno, pues no de acuerdo en todo, hay ese punto de ser del español los dos, de respeto yo por su trabajo, él por el mío, de decirnos las cosas como son. Y ya está. Y por lo tanto, cuando uno le puede explicar a la otra persona lo que piensa sin cabrearse, sin enfadarse, simplemente debatiendo, que creo que es lo más importante, el diálogo, la tolerancia, pues yo puedo estar de acuerdo con algunas cosas que me puede decir, o reprochar en este caso, y él también puede estar de acuerdo con algunas cosas que a mí me ha podido reprochar, pero que yo le he explicado que se deben entender dentro de un cierto contexto. Y yo con todo este tema, digamos, institucional, yo creo que se están haciendo las cosas bien. Y lo digo de verdad. No tengo ningún input negativo en ese sentido. Lo veo bien. Y, por ejemplo, ayer lo comenté también. En este reportaje, este documental que está haciendo nuestro compañero Oriol Vidal, que quedan dos capítulos solos de RC de Insight, la figura de José María Durán para mí sale reforzada. Y sale reforzada por su talante, por su manera de expresar las cosas, por su manera de decir las cosas, sin acritud, sin sentirse el dueño del club y que sin él este club no funciona. Esto creo que lo está haciendo bien, igual que la gente que le rodea. Y hay cosas, siempre les he hecho lo mismo, habrá personas que me puedan caer bien, me puedan caer mal o peor o mejor, es igual. Pero yo esto no lo valoro, valoro su trabajo. Y en ese trabajo hay, repito, mucha gente en el club que lo está haciendo muy bien. Habrá cosas que siempre se hayan debatido en el programa, pero no, ahora, a fecha de hoy, creo que a nivel institucional el club ha dado un paso muy grande, muy grande. Ahora le toca al tema deportivo. Y es ahí donde posiblemente se pueda chocar en muchas cosas. Está claro que si yo defendiera a ultranza la figura del director deportivo, tendría las puertas abiertas al cielo. Al cielo. Pero yo dije, después de acabar la liga, que para mí todo el tema de Rufete quedaba aparcado totalmente. En el sentido de que yo estoy intentando hacer unas lecturas en voz alta de lo que yo pienso a nivel deportivo y de lo que veo que está pasando y que va a pasar. Y no pongo en entredicho la figura de nadie. Y eso que quede claro, no pongo en entredicho la figura del director deportivo. Él va a seguir, él tiene que hacer un trabajo que tiene que hacerlo él con todo el área deportiva. Aquí no vayamos a mezclar que si el club es lo más importante, que si los socios, que no. El área deportiva tiene que trabajar y hacer un equipo competitivo para el año que viene. Él sabía perfectamente la situación que nos íbamos a encontrar en Primera División. Si subíamos, lo sabía. A mí lo que me sorprende es que alguno se despierte bastante tarde y que cuando en este programa se dicen las cosas, yo no me voy a cansar de reivindicar Tiempo de Español, y no como director o presentador de Tiempo de Español, sino por cosas que aquí se han dicho hace ya 3 semanas, y que parece que, ostras, no nos habíamos dado cuenta que tenemos la plantilla completa, que ya tenemos 26 jugadores. Pues sí, tenemos 26 jugadores, la plantilla completa, y solo se pueden inscribir 25. Hombre, claro que puedes inscribir a 3 con dorsal del filial, como pasó la pasada temporada con Nico Melamed, Paul Lozano y Oscar Gil, que eran jugadores de la primera plantilla, pero con dorsal del filial. El caso de Melamed también fue especial, porque creo que no fue al principio de temporada, fue un poquito más hacia adelante, pero había 2 que eran ficha del filial. No hablo tampoco del tercer portero, que es Joan García, que también tenía ficha del filial, y que jugó, bueno, pues igual que Fortuño, pues se fueron combinando filial, primer equipo, porque se llevaban 3 porteros, y eso es algo que tiene que cambiar. Ya les adelanto que va a haber una revolución absoluta en el tema del filial, como dijo hace mucho tiempo también mi compañero y amigo Pedro Ruiz. Una revolución absoluta. Y hay casos de jugadores que los representantes los tienen bien atados y que están presionando mucho al club. Y el club no se puede dejar presionar, y menos por jugadores del filial. Bueno, por los representantes de jugadores del filial. Aquí hay un objetivo que es renovación de Puado, Y a partir de ahí, lo demás tiene que ir abriéndose para poder traer jugadores. La situación del tema Puado es, se lo quiero preguntar, por supuesto, a los senadores, qué opinan ellos, qué hacer. Aquí se han dado alternativas en este programa sobre qué hacer con Javi Puado, de qué manera podemos ganar todos, el famoso win-win. Hay mucha diferencia entre lo que el club da y lo que pide Javi Puado, o lo que piden sus representantes. Que yo he de pensar que el jugador sabe lo que piden sus representantes, porque si no estaríamos todos engañados, como la famosa frase, hemos sido engañados. Pues lo mismo. Lo sabemos perfectamente. Que el jugador puede decir, no, yo hablo cuando esté hecho, hablar con mi representante. Su representante, si no le engaña, le dice perfectamente cómo están los movimientos. Hay una diferencia importante de lo que pide Puado a lo que le puede dar el club. Creo que el club debe hacer un esfuerzo por Javi Puado e intentar rescindir contratos, ceder jugadores, para que nuestro límite salarial, que el club sabe desde hace tiempo, como aquí avanzamos, millón arriba, millón abajo, se pueda cumplir. Y yo sigo siendo, repito, de la opinión que comenté el lunes y debatimos el martes también con los tertulianos y ayer con Jorge Larena. El club debe asumir un salario elevado, hombre, no son 4 millones. Ni son 3, pero se aproxima a los 2 millones lo que se está pidiendo, lo que piden los representantes para que se quede Javi Puado. No sé si los representantes lo piden sabiendo que no va a aceptar el club, y si acepta al club se lo tienen que comer, pero yo sigo diciendo lo mismo. Puado debe estar el año que viene en el Español. Debe renovar, llegar a un acuerdo con el jugador y con sus representantes que la siguiente temporada, que no significa que se tenga que ir, pero si hay una oferta importante, el club rebajará, repito, rebajará la cláusula. Es muy sencillo. Si tú ahora no renuevas a Puado, el jugador se quedará con lo que cobra. Unos 250.000, 300.000 euros. Ojo. Uno de los jugadores que menos cobran del club, de los peores pagados. ¿Qué significa esto? Que el jugador asumirá que en un año seguirá cobrando esto, pero que se irá libre y por lo tanto puede exigir al equipo donde vaya una prima de fichaje. Esto el jugador se la puede jugar. Y yo no creo que Puado, aunque se la juegue, diga, pues si me queréis meter en la grada, me metís en la grada. No. Puado, aunque no renueve, tiene un año de contrato y creo que él es el más interesado en jugar por la selección sub-21 o porque ya puede pasar a la absoluta, no lo sé. Pero su progresión es buena para él y es buena para el club. En caso de que renueve, repito, en caso en que renueve en las condiciones que quieren sus representantes, a mí no me parece una ficha descomunal comparada con otras fichas de jugadores que su rendimiento no tiene nada que ver con el gran rendimiento que ha hecho Puado. Puado seguiría en el Español. Si hace una gran temporada, una buena temporada, se puede ir, pero también se puede quedar, porque a lo mejor las ofertas que vienen no le interesan al jugador o tampoco llegan a lo que ha habido como acuerdo entre representantes y el Español. Tenemos que ganar todos. Lo peor que puede pasar es que el jugador no renueve y que se marche gratis. Eso es lo peor que le puede pasar al club. Al jugador pasará un año malo, cobrando poco, pero sabe que al año siguiente, hombre, espero que no se lesione, pues sería malo para el jugador y yo no quiero el mal de nadie. Pero le puede pasar como le pasó a algún jugador de los otros, a un portero, que se cabrea, firma un contrato con otro equipo, no renueva con el suyo, se lesiona y el Mónaco, que era el equipo, le dice: chato, lesionado no te queremos. Y así fue. Por eso hay que tener paciencia, pero la paciencia llega a un límite, a un punto. Y la paciencia es el 13-14 de agosto. Si en esa fecha Puado no ha renovado, dices, te quedas aquí y no acepto nada, nada, de nada, de ningún club. O dices, 40 kilos la cláusula, que eso no te la va a pagar ni el Tato. O asumes que lo tienes que vender. O tenerlo un año aquí sabiendo que el año que viene se va gratis. Esto es difícil. Pero creo que tenemos que ganar todos. Todos tenemos que ganar. El Español, el jugador y, desgraciadamente, los representantes. Que tienen un papel muy, muy importante en que un jugador se vaya a un sitio o a otro. Y ejemplos, no hace falta que les cuente. Las 6 de la tarde, 16 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos nuestra estrella y nos vamos con la tertulia de senadores.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970, 50 años en familia.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en Miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull: jo sóc perico de carnet. No sé si a ti te apetece passear.
Nos tomamos esa primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, con esta nueva sintonía. A ver qué pasa. Un canto a la sostenibilidad también, al mar Mediterráneo. Esa buena estrella que nos acompaña siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Los que no hayan visto aún la pequeña historia, pues mírenla, porque no tiene nada que ver con el amor a primera vista. Bueno, sí, un amor a primera vista con el Mediterráneo, con cuidar los mares, con esa sostenibilidad que necesitamos todos. Gracias, como siempre, a esa lucha, a ese trabajo de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Seis y 19, a ver qué pasa, con una pausa y nos vamos a la tertulia de senadores.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
6 de la tarde, 20 minutos. Vamos a tener 5 minutos para cada uno de los tres senadores, pero antes nos vamos a Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Rombus, garantía, solvencia y seguridad de esta gran empresa de gestión patrimonial. Teléfono de Rombus 93410-5156, 93410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124. Rombus te da tranquilidad financiera. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios. Rombus. Garantía, solvencia y seguridad. Y si tienes aún alguna consulta del tema de la renta, no lo dudes. Consulta siempre a la número 1. Rombus 93410-5156. 6 y 21. Saludo a Paco Serrano, el primero de los senadores. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Bien, gracias a Dios. De momento, tranquilos y todo bien.
Bueno, a ver, dame o sácame luz y taquígrafos al tema Puado. ¿Qué harías tú?
Bueno, en verdad es un tema complicado y las experiencias que hemos tenido en casos similares casi siempre nos hemos salido mal parados. Pero vaya, yo soy de la opinión que si dices tú, porque claro, todas las informaciones que tengo mayormente son por tu parte. Yo no uso WhatsApp ni nada de todos estos temas, o sea que estoy como...
Te fías de mí, te fías de mí.
Exacto. Tú has hablado ahora de que parece ser que hay una oferta como de 2 millones, ¿no?
No, una oferta no, una propuesta.
O sea, que los representantes es la cantidad que
claro,
piden, ¿no?
Claro, más o menos estamos sí. hablando, claro, yo no estoy metido allí, pero no, más no, o menos vale, por lo vale. que sé, hay una diferencia sí. de medio millón entre lo que da el club y lo que piden los representantes.
Bueno, no sé yo si medio millón, entonces en un caso sí sea una diferencia muy insalvable. Yo pienso que por lo que tenemos hoy día el juego de Puado, yo creo que se puede hacer un esfuerzo y si no, aproximarse lo más posible a esa cantidad que la veo comparando siempre. Claro, la causa de estas cosas a veces es lo comparativo con otros jugadores que tienes ahí dentro. Eso, aunque a veces parezca que no hace daño, porque, claro, los jugadores es lo primero que ven. Mira, fulano cobra tanto. ¿Tú me entiendes? Vaya, me parece a mí, ¿eh?
La pregunta es, Paco, ¿tú crees que Puado se merecería, si esa fuera la cantidad, que el club hiciera un esfuerzo y luego ya el año que viene veremos qué pasa, si tiene ofertas o no, y que el club al final saldría ganando dinero también?
Sí, sí, yo hasta ahí sí, yo estoy de acuerdo, porque es que es lo que decimos. A veces el fútbol, los futbolistas son una incógnita. Hace 2 años, yo diría. Acuérdate que cuando salían, teníamos dudas si el Campuzano o él, quién lo hacía mejor, porque cuando salía uno reclamábamos el otro y tal. O sea, que era un jugador de golpe, ha explotado, porque esta misma temporada empezó más bien flojo. Ha explotado. No sabemos, hemos de creernos que seguirá en esa línea, porque quién nos dice que este año en primera pues baja su rendimiento, ¿no? Porque claro, los jugadores de segunda, los de segunda no son igual que los defensas de primera. Entonces, pero aún así hay que darle también, digamos, ese voto de confianza, porque lo ha demostrado, pues sí, además, un hombre que juega bien, de cara a la portería, con intención. Yo sí sería de esa opinión. Ahora, si no llegaran a un acuerdo, yo intentaría venderlo. Lo pondría o lo ofrecería a los representantes que trajeran ofertas. Porque yo creo que lo peor que nos pasaría es que no llegasen a un acuerdo y continuase la temporada que viene en la situación actual.
Creo que en eso, Paco, estamos casi todos de acuerdo que lo peor sería que el jugador se fuera el año que viene gratis.
Exactamente. Yo, fíjate, aunque si se puede decir así, mal vendido, si no llegara a un acuerdo, lo vendería este año, más que tenerlo. Porque entonces tú sabes la historia todo el año que viene, que sería el cuento ese, porque recuerda el mismo caso del Pau, que es el más reciente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es que se estaría desde noviembre, a que llegara diciembre, a que empezara enero, ya vendría la historia, que si tal, que si fulano, y sería un mal vivir, incluido para el jugador y el equipo y todos nosotros. O sea, yo soy de la opinión, ¿verdad? Me gustaría, por la cantidad que se baraja, la encuentro relativamente relacionable por lo mismo. Porque influye mucho, que no lo sé, pero sabemos positivamente que por lo menos hay dos o tres que deben estar por encima o por ahí.
Y más de dos o tres. Pues para acabar, Paco, con el equipo actual a fecha de hoy, ¿qué piensas?
A temblar. Tendré la teoría de Carlos Espada, que cuando empiece la liga estaré sumado, pensaré en los 42 puntos, porque no me merece eso de que ya tenemos la plantilla completa y todo. A mí, yo soy una persona muy tranquila, pero me saca de quicio pensar que vamos a tener que responder con lo que tenemos. Sinceramente confío en que eso sea de momento palabrería, pero porque si no, creo que sudaremos tinta la temporada que viene.
Bueno, vamos a ver qué pasa de aquí al inicio de la liga. Y luego, yo creo que el mercado de fichajes acabará el 31 de agosto, lo que se quiso adelantar, bueno, pero al final no lo sé. Pero lo importante es empezar la liga con un equipo competitivo.
Eso es natural. ¿Y quién te dice que el equipo este, si se ponen a tono y se aplican como se aplicaron una fase de esta última liga, pueda dar rendimiento? Pero es que hemos vivido momentos muy malos y no queremos tener en la mente, o sí tenemos en la mente, lo que no queremos recordar, los momentos ante la temporada anterior. Imagínate que empiece la temporada y te empiecen aquí a venir Granadas, Elches y equipos así, y te empiecen a dar sustos.
Paco, pues un placer. Tú. Que nos quedan dos tertulianos más, dos senadores más. Bueno, uno no está dando señales de vida, así que nos iremos con el otro. Gracias, Paco.
Venga.
Hasta luego. Antes de hacer una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y ese Ferran Vacacional que tanto nos gusta, porque Ferran Vacacional les ofrece casas rurales y alojamientos para reuniones de empresa. En un entorno natural, en la montaña junto al mar, Ferran Vacacional, tienes espacio ideal para hacer tus equipos, para hacer tu trabajo. Ferran Vacacional posee alojamientos con los mejores servicios para realizar consejos de administración o reuniones motivacionales para potenciar la productividad, pasión y creatividad de un equipo. Un crowdfunding. Ferran Vacacional, lo puedes hacer allí tranquilamente, apartado de la gran ciudad, del bullicio, respirando aire puro, donde se toman buenas decisiones. No sé si nuestro amigo Ferran ha tomado una buena decisión. 93-648-00, 93-648-00 o llamando también al 650-838-112. Ferran Vacacional también posee esas casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia. Con Ferran Vacacional, la nueva unidad de negocio de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran Vacacional, para familias y empresas. 93-648-00 o 650-838-112. 6 y 28, una pausa y nos vamos con Emilio Garrido.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Las 6:30, esto va rápido. La verdad es que los programas van volando voy, volando vengo, y por el camino yo me entretengo. Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Qué hacemos con Puado? A ver.
Bueno, pues con Puado estamos, hace 2 semanas que acabó la liga. Y estamos
en 3 semanas casi.
Bueno, sí, pero 4 días.
Bueno, 4 días. Tú eres de los que... Venga, que pase el tiempo, no pasa nada. No, bueno.
Pero estamos en este impasse de verano, que todos los equipos, quién se va, quién viene, quién tal, qué cual. En nuestro caso concreto de Puado, a ver, yo pienso que se ha de tener en cuenta algo muy importante, y es que Puado ha jugado en segunda división. Hemos estado en segunda división. Y tampoco el club se puede volver loco a decir, venga, un jugador que no ha jugado en primera división todavía, que puede ser internacional sub-21, de acuerdo, pero cuidado, que tampoco el club se tiene que volver loco, decir, venga, vamos a poner a este jugador una ficha equiparable a las de otros jugadores que ya llevan muchos años en primera división, porque entonces también lo podríamos hacer con otros jugadores, y el club tiene que tener unos límites, pienso yo, ¿eh?
No, es una opinión tuya, Emilio. Te pregunto, sí, claro, a ti, no le pregunto, claro, a más gente. Estoy preguntando por eso, a ti. ¿Tú crees que el club no puede valorar más a Puado hasta el nivel de los representantes? ¿O crees que hay que tener cuidado?
Claro, hay que tener cuidado porque en el caso de este jugador el salto de segunda a primera es muy importante, y pensar que en primera división puede desempeñar el mismo papel y que ha desempeñado en segunda, pienso que tampoco vamos por ahí. Es decir, en la primera división es otra cosa, y el club sabrá hasta dónde tiene que llegar, porque posiblemente también necesite dinero para coger a otros jugadores que hacen falta para apuntalar al equipo como tiene que ser para la primera división.
Yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es más importante Puado que cualquier otro jugador ahora en el club. Pero no, bueno, es una opinión, por supuesto.
Javier, pero si estamos de acuerdo en que la actual plantilla necesita varios cambios...
Sí, pero si poder... a la actual plantilla le quitas al que ha sido para mí, junto a Keydy Vare, el mejor jugador, empezamos mal.
No, de acuerdo, pero llegar a un límite y no volverse locos tampoco. Pero que si hay
el
que
volverse
reportar...
locos, Emilio, no sé hasta qué punto es, hasta dónde puede llegar el club, porque eso solo lo sabe José María Durán y el presidente Chen.
Claro, si hay que apuntar al equipo en varias posiciones, hay una de ellas es mantener a Puado, porque es una posición que ya sabemos este año el resultado que ha dado, pero también habrá que reforzar el equipo en otras posiciones, porque yo creo que el primer objetivo, un equipo que asciende a primera división, es la permanencia. Por lo tanto, de cara a mantenernos el año que viene, reforcemos el equipo en varias posiciones que hemos visto que durante este año en segunda han sido un poco débiles. Por lo tanto, yo pienso que es preferible reforzar el equipo y llegar hasta un límite con Puado y no volverse loco.
Renueva, ¿tu opinión es que hay que venderlo ahora y no esperar a que acabe la temporada y que se vaya a coste cero?
No, evidentemente, si el jugador y los representantes ahora no quieren renovar, pues que se le busque una salida. No sé toda la cláusula de rescisión porque es muy elevada, pero bueno, que se le busque una salida antes que mantener a un jugador que a lo mejor está a disgusto y que el año que viene, por supuesto, no dejaría ni un duro en la caja. Por lo tanto, yo pienso, soy partidario de eso. Yo no soy partidario nunca jamás de un jugador mantenerlo en la grada. Si el jugador este año se quiere marchar, o más o menos se intuye que quiere marchar, se le busca una salida. Se llame Puado, se llame otro jugador, cualquiera. Yo nunca he sido partidario. Como no quieres renovar, a la grada. No, a la grada no, porque si sale perjudicando en definitiva, eres tú, eres el club. A la grada nunca, hombre.
Para acabar, con la actual plantilla fecha de hoy, ¿estás preocupado si se quedara igual?
Es lo que decía antes, con la actual plantilla en segunda división hemos quedado campeones, pero con la actual plantilla para competir y poder lograr el objetivo, que yo pienso que el único objetivo del año que viene es mantener categoría, se tienen que reforzar algunas posiciones, y esto lo hemos visto todos.
¿Alguna cosa más, Emilio?
Nada más, como pienso que va a ser la última intervención, que os vayan bien todas las vacaciones, y a la vuelta nos encontramos otra vez. Muy buen verano para todos y a disfrutar.
Y nos encontramos en primera
y a ver si podemos ir al campo, que eso es lo que deseamos todos.
¿Ha renovado ya o no?
Sí, sí, por supuesto, ya lo tengo, ahora esperando que me carguen el día 25, y con ganas de ir al campo, con ganas de ir sin mascarilla, y bueno, deseando encontrarme otra vez en el campo con tanta gente y volver a abrazarnos y disfrutar y todo lo que no hemos podido hacer.
Gracias, Emilio.
Un abrazo para todos. Hasta adiós.
Igual, felices vacaciones a todos los senadores que no vamos a tener la oportunidad de hacerlo la semana que viene, ¿no? La otra, dentro de 15 días, tendremos nuestro último especial de senadores, que será, pues, hoy, ¿qué día es? 17, el día 30, ¿día 30 es? Sí, el día 30, o 1. Jueves 1. Jueves 1 es el penúltimo programa, será el penúltimo programa de Tiempo de Español y tendremos la última tertulia de senadores. Las 6 de la tarde, 35 minutos... Vamos a hablar de fútbol femenino y, repito, no se pierdan la entrevista con el técnico que ha sido además campeón de Liga del Juvenil B Cadete, esos eternos desconocidos del fútbol femenino, de nuestro fútbol base, como es Àlex Gassó. Cuando hablamos de femenino, lo hacemos gentileza de Miro.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miro. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en Miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Hablamos del femenino y, como hicimos la semana pasada, vamos a hacerlo con los eternos desconocidos, que son los técnicos de los equipos de fútbol base del femenino. Vamos a hablar hoy con el técnico del juvenil B, que es Àlex Gassó. Àlex, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Javier. ¿Qué tal?
¿Sois un poco los desconocidos?
Bueno, podríamos decir que sí, pero es un poco nuestro trabajo. Nosotros estamos para formar a las jugadoras y que puedan subir para arriba de la mejor manera posible.
Lo digo porque si ya el fútbol base a nivel masculino, a partir de cadete, infantil, alevín, pues, o prebenjamín, se conoce poco a los técnicos, a nivel popular, me refiero. En el tema del femenino es un poco más alejado también en el tiempo.
Sí, sí que es cierto de que en los últimos años pues ha crecido exponencialmente, pero sí que en términos de nombres y de con lo que la gente nos conozca, pues sí que es más complicado. Bueno.
Hablamos primero de tu equipo, el Juvenil B. ¿Cómo ha ido toda esta temporada tan especial para vos? Bueno, no para solo para vosotros, para todo el mundo.
Pues, a ver, en un contexto complicado, que el club ha aplicado todas las medidas para que tanto nosotros como jugadoras pues podamos entrenar con normalidad, pues ha sido complicado, pero al final hemos podido echarlo para adelante y bastante bien.
¿Cómo ha ido la competición este año?
Pues la semana pasada logramos ser campeonas de liga, de la juvenil primera. Y bueno, un poco no es nuestro objetivo, porque al final nuestro objetivo es que todas las jugadoras logren el objetivo de sumar y de seguir para arriba. Pero lógicamente pues que tengan este premio y esta bonificación al trabajo bien hecho, pues es genial.
Bueno, hablábamos la semana pasada con el técnico del Juvenil A, que es Juvenil A Cadete, sí. Y este Juvenil B Cadete B también, es decir, que es no sé si sois, o en este caso tu equipo es el segundo equipo de los juveniles y cadetes a la vez. Que es un poco extraño en el tema del femenino todo esto, porque claro, en masculino hay juvenil, sí. Cadete, y aquí es juvenil, cadete junto.
Abarcan las dos categorías, porque años atrás era mucho más complicado encontrar jugadoras y lo que se intentaba era pues aglutinar las categorías pues para poder disputar más partidos y que las chicas pudieran competir más, pero ahora cada vez más hay más equipos, más jugadoras, y esto facilita un poco las cosas, y no sé si en algún momento la federación decidirá partir más estas categorías, pero bueno, en principio Juvenil B en nuestra casa en español intentamos que sean jugadoras cadetes de primer año, algunas de segundo, para acabar de complementar el equipo, pero la gran mayor parte son cadetes de primer año.
Y estamos hablando de 14 años.
Sí, algunas recién cumplidos, algunas otras que ya empiezan a tener 15, pero esa es un poco la edad de nuestro equipo. Son muy jóvenes.
Ya. Yo creo que en eso tiene razón, Alex, que sería bueno separar a partir... Yo creo que, no sé si la próxima no va a ser, pero la siguiente temporada, no. Juveniles por un lado, cadetes por otro.
Sí, eso la federación yo creo que...
¿Habéis hablado entre entrenadores de esta categoría, con no sé si con el propio club, la federación, para... que tome una determinación en ese sentido, porque no tiene razón de ser ya esa unión juveniles cadetes en categoría femenina, porque tú lo has dicho perfectamente, ahora hay jugadoras suficientes para hacer sí. una nueva división.
Exacto. Bueno, al final, sobre todo entre entrenadores sí que lo hablamos mucho más. En el fútbol femenino entre entrenadores pues tenemos muy buena relación entre todos, siempre nos intentamos ayudarlos para que el fútbol femenino pueda crecer. Y, por ejemplo, uno de los casos que sí que se dan es que en fútbol femenino se valora la categoría infantil como fútbol 7 y nosotros ya hace un par de años que intentamos pasarnos a masculino para que puedan competir en fútbol 11 y el salto no sea tan grande. A la hora de pasar a la categoría de juvenil cadete, pues se encontraron con un salto bastante importante y ahora ya lo estamos un poco saldando, aparte de que, pues, puedan competir contra chicos y esto les da este plus.
Una pregunta, Alex. ¿Hasta qué edad se puede ahora hacer equipos mixtos?
Pues me pillas un poco...
La gente que... las chicas más jóvenes que tienes tú, Alex, ¿qué edad tienen?
Sí, las 14 años.
Las más jóvenes.
Sí, cadete.
Es decir, las infantiles van de 12 a 14.
Exacto, sí que es cierto que durante la temporada hemos podido disfrutar de algunas jugadoras infantiles que han podido disfrutar minutos con nosotros porque tienen también muy buen nivel, pero en principio como plantilla de juvenil B han sido cadetes 14 años las más pequeñas.
Es decir, que por lógica las que vienen de categoría alevín son las últimas que pueden jugar con chicos.
Sí, igual te mentiría, ¿eh? Igual no me quiero meter en un jardín, pero me... juraría que sea alevín o infantil. No, a mí mismo no te sabría decir.
Claro, en categoría masculina no hay infantil mixto.
No.
Tiene que ser,
no.
Por lo tanto, categoría alevín.
A partir de alevín.
Claro, a partir de alevín. Que sigue siendo fútbol 7.
Exacto.
Bueno, pues no sé si... yo creo que con el paso del tiempo todo esto tiene que empezar a cambiar porque no es lo mismo ahora que hace 10 años.
Ahora le estoy dando vueltas y Javier, y recuerdo que... Hace un par de años hemos estado siguiendo jugadoras en etapa infantil jugando con chicos. Entonces me parece que con infantil aún pueden seguir jugando con chicos, ¿eh?
Bueno, lo dejamos en este punto de duda para ver, porque yo tampoco lo tengo muy claro. Porque yo sé que hasta Levín seguro, pero que en infantil creo que de 12 a 14 no se podía. Pero bueno, no sé si en digamos federativamente no... Pero a lo mejor en colegios sí, que eso son cosas distintas también.
No, pero
en colegios a lo mejor sí.
No, vamos a dejarlo.
Vamos a dejar aquí. Que... Bueno, Alex, hablamos de ti también. ¿Cómo llegas tú al español? ¿Cómo llegas al fútbol femenino?
Pues mira, yo llego también muy joven. Llego casi con la edad de las chicas que llevo ahora. Llego con 16 años recién cumplidos. Y bueno, llego de la mano de Xavi Cereijo, que es para mí, bueno, un poco mi mentor y el que me ayudó a abrir los ojos y a darme cuenta de que el fútbol femenino es espectacular.
¿Pero tú llegas al español como técnico o como jugador?
Yo llego como técnico.
Como técnico ya. Con 16 años tú ya descartas jugar a fútbol.
Sí. No es que yo tampoco lo descarte, porque seguí jugando un par de años más, pero en el momento que también tuve que decidir, pues... Lo que me gustaba a mí era entrenar, era poder formar, era... Yo cuando jugaba más joven, pues me daba cuenta de que a mí lo que me acababa de picar un poco la curiosidad era el porqué de las cosas, el por qué pasaban ciertas situaciones en el partido.
¿Y te gustaba más dirigir que te dirigieran?
Exacto. Y si no era dirigir, era poder ayudar también un poco a mis compañeros a que todo funcionara un poco mejor y ya me di cuenta rápido de que me gustaba esto de... estar en un banquillo.
¿Qué edad tienes ahora, Alex?
Ahora 26 años.
Es decir, que hace 10 años que estás en el club.
Casi, sí. Va a ser, si Dios quiere, el año que viene, ahora 10 temporadas.
Es mucho tiempo también, ¿eh? ¿Y siempre sí, has entrenado, sí. siempre has estado vinculado al femenino?
Siempre, sí.
Es decir, que tú te ves más entrenador de femenino que de masculino, o tampoco, no lo descartas.
No, yo nunca lo he descartado, me lo han preguntado muchas veces, pero sí que es cierto de que, bueno, que el fútbol femenino para mí es algo especial y lo disfruto. De más joven sí que había llevado a algún equipo masculino, pero bueno, lo que me aporta a nivel personal y emocional llevar un fútbol femenino es maravilloso, la verdad.
La famosa pregunta o el dicho ese que yo, sinceramente, siempre... no sé si muchos están de acuerdo o no, sobre el tema de que un técnico que nunca ha entrenado femenino, cuando pasa al femenino, sobre todo en primeras categorías, lo nota porque no es lo mismo entrenar chicos que chicas. No sé si tú estás de acuerdo con eso o es algo, una leyenda urbana que algunos nos hemos creado y que no es tan cierto.
Sí, yo creo que es una leyenda urbana. Al final los buenos entrenadores, los entrenadores que sienten devoción, dudo muchísimo que tengan que diferenciar entre un género u otro. Al final se ponen a trabajar, son futbolistas, son deportistas geniales y no dudo mucho que tengas que ver algo.
Tú como técnico me dices que es una leyenda urbana, pero yo creo que hay una parte de realidad porque las propias jugadoras lo dicen. Entonces, tiene que haber algo en todo esto también, ¿eh?
Yo pienso que puede llegar a ser algo más personal de alguna jugadora que no acabe de estar cómoda o que en algún momento hayan tenido alguna...
Alex, no hablo de ningún entrenador en general, ¿eh? Sino en general, porque a lo largo de estos 20 y pico de años que llevamos de tiempo de español, muchas jugadoras siempre han dicho, es que hay entrenadores que no entienden el fútbol femenino, que son muy buenos... pero que a la hora de meterse en un vestuario no comprenden a veces la idiosincrasia de las chicas. Y esto lo han dicho ellas. No es un pensamiento mío.
Entonces sí que igual te puedo decir de que las generaciones han ido avanzando y eso sí que, por mi parte, estoy convencido de que los que más tiempo llevamos y estamos metidos en el fútbol femenino, esto ha ido avanzando. Y la verdad que...
Bueno, puede ser
la
que...
La manera de tratar y de gestionar un vestuario, pues, ha cambiado bastante.
Yo creo que es más, en eso estoy de acuerdo contigo, Alex, que puede ser más la mentalidad de las propias jugadoras, no la mentalidad de los entrenadores, sino de las jugadoras, que a medida que avanza el tiempo... Claro, yo te hablo de hace a lo mejor 10, 15 años también, aunque tampoco... Claro. También te digo que hace unos meses alguna jugadora del primer equipo lo dijo, que ella se sentía más cómoda... con una entrenadora que con un entrenador, que a veces los entrenadores que ha tenido en general no han sabido entenderlas. Pero bueno, puede ser una minoría.
Bueno,
pero sí que es verdad que hace...
Una opinión muy personal.
No, por eso te lo digo, que es un tema personal, pero que hace 10, 15 años era algo muy general todo esto.
Sí, puede ser.
Bueno, tú con hace 15 años, fíjate, tendrías 9. Nuevo 10, así que tampoco te afectaba tanto en ese sentido, pero...
Exacto, no,
pero mira, la pregunta es más sencilla, Alex. Tú llegaste hace 10 años al español. Sí. ¿Ha cambiado todo esto de cuando tú llegas ahora la mentalidad de las chicas?
Por lo que yo he podido vivir, no. Porque yo al final llegué a un equipo amateur, que era el femenino C, y yo no he dejado de ser un chaval con muy poca experiencia y a mí el vestuario me acogió de tal manera que a mí me hizo sentirme cómodo, me hizo sentirme a gusto y al final ese primer vestuario fue el que hizo decidirme a no salirme de este fútbol femenino. O sea, si yo como novato totalmente no me siento tan arropado por las chicas y me apoyan y me hacen ver que sí que valía para ello, seguramente ahora no estaríamos hablando.
Bueno, entonces, tú también juegas con ventaja, porque llevas 10 años en el tema, pero tú imagínate un técnico que tiene 30 años y que le dicen, toma, entrena al equipo tal que está en la Reto o está en primera. Ese bagaje no lo tiene.
Sí, supongo que en los inicios nunca son fáciles y también depende de lo que te cuentes o de que la disposición en la que te pongas con tu equipo, ¿no? Pero es bastante relativo. La verdad que yo pienso que es un poco... entran en, en orden muchos factores y pienso que se tienen que alinear todos pues para que todo pueda funcionar.
Claro, es que es, y con esto acabo, Alex, a mí lo hablo desde la distancia, por supuesto, ¿no? Porque ni soy entrenador y por lo tanto no he entrenado ni a chicos ni a chicas. Pero supongo que tiene que haber un cierto cambio en unos años atrás hacia aquí ahora de toda esta mentalidad de entrenamientos, de forma de ser, de forma de vivir. No es lo mismo ahora que hace 20 años, eso está claro. Y por lo tanto, yo creo que tú tienes un bagaje muy importante. Esos 10 años de momento que llevas en el femenino no te los va a quitar nadie.
Eso está claro, y los hemos sufrido, los hemos luchado, han pasado malos momentos, buenos, y al final todo esto lo metes en la mochila y es experiencia y es aprendizaje, y eso pues al final es lo más importante.
Bueno, y a lo mejor luego se da el caso de que te vas a un masculino y no te sientes cómodo.
Exacto, exacto.
Que eso también puede ser, pero bueno, todo esto es un poco pensar en lo que puede ser de ti, porque está claro que a ti te gustaría seguir entrenando y pues he hecho la pregunta antes, ¿te gusta más el femenino que dar algún día un salto al masculino? O bueno, esto va un poco también con la forma y donde estés, porque creo que...
Mira, Javier, yo te voy a ser muy franco, a mí una de las cosas que más me llenan y más me hacen feliz, ya no solo el simple hecho de entrenar, sino es el hecho de ver a niñas con ilusión, con ganas de hacer este deporte, de practicarlo y de poder crecer en el club y llegar pues al primer equipo, que es un poco el sueño que tienen todas al entrar. Y en todo este tiempo que llevamos, pues ver cómo empiezan a llegar las jugadoras que teníamos hace unos años es el orgullo, no te puedes imaginar. O sea, vivirlo desde dentro es algo... Es espectacular, bueno, es espectacular. Es un poco el motivo de la pasión y del...
No, no, eso es importantísimo, Alex.
Si ahora mismo me cambiara, pues no me cambiaría.
Por eso. Bueno, decía que era la última. La última es, haciendo comparación de hace 10 años ahora, ¿el nivel de las chicas ha mejorado?
Sí, aparte, escuché también la semana pasada a mi compañero Jonah, y comparto sus palabras, el nivel ha crecido muchísimo. Yo ya hablando por nuestro club, tenemos generaciones de jugadoras que vienen con mucha fuerza, con mucho nivel, y esto ayudará a que, no te puedo decir si en uno, en dos o en cuántos años, pero tenemos jornadas de jugadoras realmente interesantes y con mucha proyección.
Alex, suerte en el futuro. Veremos el año que viene si sigues en el juvenil B, en el juvenil A, das algún salto, pero sobre todo me encanta la pasión que tienes por entrenar al fútbol femenino, y eso se nota y eso es importante para ir progresando poco a poco, y si es en el español mucho mejor.
Exacto.
Gracias, pues, Alex.
Muchas gracias, Javier, un abrazo.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Menos de 5 minutos para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español, el número 4741. Vamos a Boquer la Boquería. Hoy hace una semana que fuimos a esa gran demostración gastronómica con la gente de la tertulia de cada martes. Faltó alguno que había que añadir también, pero por diversos motivos no pudieron estar. Pero nos encantó poder ir y degustar esa gran carne que tienen en Boquer la Boquería. No solo en la carnicería, sino también en el restaurante Boquer la Boquería. La calidad de todos los productos de Boquer la Boquería desde 1930.
Más información, si quieres saber lo que puede ofrecerte Boquet La Boquería, a través de su página web www.boquet.es. La calidad tiene un nombre y es Boquet La Boquería. A lo largo del verano, por supuesto que buscaremos el momento de calidad de la pretemporada con Boquet La Boquería. 6:54, una última pausa y nos tomamos casi nuestra última estrella.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
No sé si
quedan 3 minutos para poner el punto y final al programa de hoy. Les recuerdo lo que les decía al principio del programa, al margen de ese punto de discrepancia que se puede tener entre las opiniones en el área deportiva o en el área institucional, para los que se incorporan un poquito tarde, hemos hablado de esa situación que yo creo que es muy positiva en lo que es la parte del club a nivel institucional, que lo está haciendo bastante bien, pero que tenemos, que ahora el área deportiva es la que tiene que demostrar que está capacitada para hacer un equipo competitivo en primera división, que hace ya varias semanas, lo comentamos aquí en Tiempo de Español, tenemos cubiertas todas las fichas, que hay 26 fichas de primer equipo, aunque alguna de ellas pudiera irse con número del filial, pero a fecha de hoy, ¿qué es lo que cuenta? Por supuesto que cada día pueden pasar cosas, hace 3 semanas que ha acabado la liga ya. No hace 2 días, hay equipos que han fichado, hay equipos que han dado bajas, hay otros que estamos, pues, que de momento está todo igual, bueno, entre comillas, porque a pesar de que se anunció que Di Mata, Vadillo y Miguelón ya eran nuestros, se sabía perfectamente que cuando se fichó a estos 3 jugadores, si subíamos a primera, nos quedábamos con ellos. Hemos hecho una inversión de 4 o 5 millones en 3 jugadores que, miren, yo tengo mis dudas si son jugadores para estar en primera división. Hombre, Miguelón es el único que se podría quedar. Vadillo ha jugado en primera, pero no ha demostrado nada. Y Di Mata es un jugador para ser tercer delantero, no más. Repito que para mí es una opinión muy personal. A partir de ahí, falta completar una plantilla. Han vuelto como cedidos Víctor Gómez y Moja. Moja se volverá a ir y Víctor Gómez sería un error mayúsculo que no se quede en el Español. Así que vamos a ver cómo trabaja ahora el área deportiva. Y ahora sí, con Estrella Damm nos vamos. Mañana abriremos los teléfonos para que los oyentes, siempre lo hacemos, lo dije una vez a la semana, opinen qué harían en el caso, si fueran club, de la renovación de Javi Puado. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. A ver qué pasa mañana, a ver qué pasa dentro de nada. Ah, por cierto, ya puedo casi estar inmune, porque mi segunda dosis me la ponen el día 26 de junio, así que por fin podré ir un poquito más tranquilo, aunque la mascarilla, les digo que yo no me la quito. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final con esta gran canción, A ver qué pasa, y ese nuevo spot de Estrella Damm del Mediterráneo, que nos encanta, como siempre, todo lo que hace Estrella Damm. Hasta mañana, que sean ustedes muy, muy felices.
Editorial. Cadena COPE.